hoy en Así las Cosas.
Mayoría de votos se decidió que por solidaridad y apoyo a nuestros compañeros trabajadores de la Suprema Corte no hubiera sesión el día de hoy. Yo doy por terminada la sesión.
Así las cosas.
7:25 PM. Y ya les decía que, bueno, pues hoy destacado sin lugar a dudas en las primeras planas de prácticamente todos los diarios de circulación nacional. Y ayer fue conversación también en las redes sociales lo que estaba sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes lo saben bien, aquí en estos micrófonos hemos hablado muchísimo, no solamente de la reforma al Poder Judicial, y hemos tenido voces ahora sí que de todos lados, pero también llevamos ya un rato hablando pues de las protestas. Incluso nos hemos enlazado a diferentes estados de la República para hablar de las protestas que están llevando a cabo trabajadores del Poder Judicial y también la suspensión de labores en una buena parte del país. Y ayer, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia, posiblemente como no la habíamos visto, la Suprema Corte de Justicia, ahí vimos a trabajadores de la Corte pues en la misma protesta, una protesta silenciosa, una protesta emotiva también, este momento en donde escuchan el himno nacional, lo están cantando precisamente los trabajadores, las trabajadoras que estaban en el recinto en la Suprema Corte. Y bueno, pues hay un momento además particularmente emotivo en donde los y las ministras pues se ponen de pie al escuchar que afuera de donde están ellas sesionando estaban cantando el himno nacional. Insisto, hoy veo el Diario Universal con una fotografía enorme destacada de lo que sucedió el día de ayer, lo trae por supuesto también por acá el diario Reforma, Excelsior también lo destaca casi de media plana. Esto, insisto, que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me da muchísimo gusto poder recibir en estos micrófonos al ministro Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby. Mucho gusto saludarte.
Igualmente, ministro, pues sin lugar a dudas inédito lo que se vivió ayer en la Corte, ¿no?
Totalmente, totalmente inédito. Sorpresivo, yo te voy a decir de alguna manera, no al 100%, digamos, por darte un ejemplo, en mi caso yo sabía que habría esta manifestación silenciosa a lo largo de los pasillos, sobre todo de los pasillos que llevan al pleno, sí. Y efectivamente en ese momento fue totalmente silencioso, el personal tenía pancartas, alusivas pues, a la independencia judicial y otras con distintos pronunciamientos, pero lo que yo sabía es que y así fue, permanecieron en silencio mientras cada uno de las ministras y los ministros fuimos al pleno. Lo otro fue sorpresivo, es decir, entiendo que ese silencio pues se convirtió en un acto de espontaneidad y fue mucho más emotivo cuando sucedió lo que tú acabas de narrar, ¿no? Cuando nosotros estábamos iniciando el pleno.
Sí, la verdad es que sí fue muy, digo, sí, verlo en video fue emotivo, me imagino que vivirlo ahí también fue emotivo, y bueno, pues ahí es cuando deciden ustedes también pues suspender la sesión de ayer en solidaridad con lo que estaba pasando, ¿verdad, ministro?
Así es, efectivamente, en ese momento, como también ya lo narraste, por la ministra presidenta sometió a votación, dijo, bueno, ¿qué hacemos? Si en solidaridad con lo que estamos oyendo o todo este personal que se está pronunciando de esta manera, continuamos o iniciamos, porque íbamos apenas a iniciar la sesión, o suspendemos. Y entonces la mayoría decidimos ahí, insisto que fue sorpresivo, sí. O sea, rápido pensar el voto, y decidimos por mayoría, pues que podíamos, o sea, dejar de sesionar por el día de ayer. Y eso fue, no son tiempos complicados para el Poder Judicial. Yo entiendo yo que nuestro personal ha ido sintiendo esa necesidad también de solidarizar, desde luego también a ellos les afecta la reforma, pero pues también una manera, yo lo veo mucho más de solidarizarse con la afectación que habrá en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados con esta reforma.
Ministro, quien nos escucha, pues no sé si conozcan, no se conoce tanto de pronto cómo funciona, por ejemplo, la Corte, las personas que trabajan ahí. Pero, por ejemplo, ayer veíamos videos y, bueno, por supuesto, estaba trabajadores de la Corte de todas las edades, pero también mucha gente muy joven. Y yo veía a gente muy joven que, por ejemplo, les decía a ti y a otros ministros, estamos con ustedes, ustedes también les contestan, nosotros también estamos con ustedes. Pero sí, mucha gente joven. ¿Qué te dicen esos jóvenes que, pues, están, no sé, tal vez en los inicios de lo que quieren sea su carrera judicial? ¿Qué te dicen, ministro?
Digo, para ellos también ha sido, y no quiero exagerar con la palabra, pero traumático todo lo que está sucediendo, porque hay que recordar que la mayoría de los trabajadores pues son gente joven. En la Corte tenemos gente muy joven que va en sus, muchos de ellos van en los inicios de lo que nosotros hemos llamado la carrera judicial, ¿sí? Es decir, salen de la universidad, hacen prácticas judiciales, sí, eso no forma parte de la carrera, pero una vez que tú ves que hay talento en las jóvenes o en los jóvenes, pues empiezan a tener, o son contratados, o pasan, empiezan, se animan, presentan, van y hacen el examen para ser secretario primero, pues para ser proyectista de un juzgado de distrito o de un colegiado, y digamos, han decidido tomar la carrera judicial como una opción de vida. Entonces, para ellos, pues es hasta cierto punto frustrante el decir, bueno, esto se va a acabar, ¿no? Porque la carrera judicial, desde nuestro punto de vista, destruye la carrera judicial. Y eso es lo que estos, los más jóvenes, digamos, se sienten hasta ese punto frustrados, insisto, por decir, bueno, esta es una era o es una opción, sí, todavía, ¿no?, de vida para mí, y pues ahora resulta que ya no va a ser así.
Sí, sí, y eso es parte de lo que hemos estado conversando también con trabajadores del Poder Judicial de diferentes estados de la República. Ministro, te hemos escuchado ya en estas últimas semanas, pero no lo había yo podido hacer aquí en estos micrófonos, pero sí te habíamos escuchado referirte también a esta reforma al Poder Judicial de la Federación y lo que te preocupa, pero me gustaría que nos lo compartieras también en estos micrófonos. ¿Qué te preocupa más de esta reforma que se pretende votar pues ya la próxima semana?
A mí lo que más me preocupa es en los juzgados, los juezas, los jueces, magistradas y magistrados, que esta reforma, en lugar de suprimir riesgos para la corrupción, para conflicto de interés, para atención precisamente de los problemas de justicia, sea exactamente lo contrario. Es decir, no solo no resuelva los problemas que pudiese haber en estos temas, sino los agrave todavía más. Esa es mi preocupación. Y que, Gabriela, dentro de 10 años, 15 años, volteemos para atrás y digamos, estaba mal, sí, esto estuvo mal, y tengamos que recomenzar de cero. O sea, incluso ya no me va a tocar a mí cuando eso suceda, pero digamos, una reforma de esta magnitud que fracase, son años, Gabriel. Eso es lo que no me deja dormir. Son años y años y años de retroceso. Recuerda que el establecimiento de la carrera judicial, uh-huh, es decir, de llevar a que una jueza sea jueza por sus méritos, tardó 30 años, llevamos 30 años, o sea, tampoco tenemos 80 ni 60 años. Sí. Fue instrumentado en 1994. ¿Sabes cómo designaban antes las juezas de distrito, cómo se designaban y los magistrados? Por las ministras y los ministros de la corte. No había carrera judicial. Uh-huh. En 94 se tomó una decisión fundamental para el Estado, y fue el constituyente, fueron los legisladores quienes decidieron en ese momento construir la carrera, cuando se decidió cambiar la corte, crear el Tribunal Constitucional, pero paralelamente crear esta opción del Estado mexicano de decir, no, en materia de de jueces y magistrados, van por mérito, no, ¿sí me explico? Sí, claro. Y se tardó con imperfecciones al principio, y ahí va, cada vez mejorando. Yo solo te doy un ejemplo, los juicios orales, los últimos, los juicios laborales, en materia laboral, es un juicio oral. ¿Sabes cuánta especialización? O sea, esos jueces los preparó la escuela judicial, el Consejo de la Judicatura, de manera específica para poder pararse en un estrado como jueces en un juicio oral, donde ahí tienes que resolver, ahí tienes que escuchar el planteamiento de las partes, ahí tienes que recibir impugnaciones, todo en audiencias públicas. Todo eso requirió mucha capacitación, por darte un ejemplo. Sí. Y lo mismo pasa en el nuevo sistema penal. Entonces, esa es mi preocupación mayor, que estoy seguro que no es la reforma adecuada. ¿Por qué? Porque se están sembrando toda una serie de riesgos que hoy no existen. Existen problemas, pero la solución que está dando no está hecha para resolverlos, sino para agravarlos. Imagina, estos retrocesos cuestan años, Gabriela, años.
No, y además lo que estás diciendo, dice, lo que te preocupa es ver que si en 10 o en 15 años tengamos que recomenzar de cero con lo que eso significa. Estoy conversando con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Javier Lainez Potisek. A ver, ministro, decías, se están sembrando riesgos. ¿Cómo qué riesgos se están sembrando con esta reforma?
Precisamente el que, en lugar de que tú, debido a tus méritos y una preparación previa, con concurso de oposición, con capacitaciones, llegues a ocupar estas categorías de la carrera judicial, porque acuérdate, de la carrera judicial hablamos jueces, magistrados, pero una secretaria proyectista en un tribunal colegiado también forma parte, también tuvo que pasar exámenes para llegar ahí, tiene que ir acumulando competencia, tiene que ir acumulando experiencia en la impartición de justicia para un día competir para ser, por ejemplo, jueza. Si todo esto va a ser dejado a una elección, ¿sí?
Sí.
En ese momento queda, o sea, tu suerte, es decir, tu llegada a ese cargo va a ser precisamente en la manera en que logres apoyos para ser electo. A mí me puedes decir, pero es que hay unos comités que van a decidir. Sí, esos comités van a ver, pues, que seas mexicano por nacimiento, que tengas un currículum, yo no digo no, que no, ejemplar, etcétera. Pero así no se hace un juez, Gabriel. Sí. Así no se hace un juez.
Sí, ¿sí? Y esto, entonces, sí, es sin duda, porque además sí. Así no se hace un juez, así no se hace una jueza, así no se, digamos, y lo hemos platicado, por ejemplo, cuando haya casos, como incluso lo decía ayer en estos micrófonos la senadora Olga Sánchez Cordero, que como todos sabemos fue ministra de la Corte, y ella misma decía, bueno, pues sí, no puede ser alguien egresado solamente de la licenciatura en Derecho, se requeriría una especialización, y yo le decía, pues sí, pero la reforma que plantea el presidente va hasta en la línea de, con que tengas una licenciatura terminada en Derecho, 8 de promedio, ya podrías concursar, con lo que esto significa, ministro.
Así es, Gabriel. Y además, imagínate, bueno, ya ganas, insisto, desde ahí está el enorme riesgo, porque salir a buscar el voto, Gabriela, eso, ahí está el primer gran riesgo, el que tú ya vayas comprometido.
Sí.
¿Con quién? Voy a poner entre comillas, pues con los tus electores, quienes te pudieron apoyar, y ahí entran desde partidos políticos, claro, te dicen, no, 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 ellos van a tener prohibido, sí, sí, formalmente, pero esto es indirectamente, ¿sí? Es partidos políticos, grandes despachos, empresas, lo hemos dicho también, la delincuencia organizada, pues que se va a relamir los labios, se va a frotar las manos en cuanto sí. a decir, yo quiero mi juez en tal o tal circuito. Entonces, y luego vamos a poner aún que gana, solo por 9 años. En 9 años, ahí va de nuevo a otra elección. Ya acumuló experiencia. Vamos a suponer que nos resultó una excelente jueza, un excelente juez. No la tiene segura. A los 9 años. Y así es porque va 9-9. Va 9 años, ya acumulando experiencia, nos resultó un excelente juez y le ganan. Porque no logró en su campaña, pues perdón, pero pues tener la simpatía que creyó tener o los apoyos que quería tener, ¿sí?
Sí.
Y va para afuera. Entonces, estos son los riesgos. Que no estoy diciendo que todo el mundo lo vaya a hacer, pero esa jueza o ese juez, pues en ese momento queda fuera. Hay un riesgo enorme de que necesite buscar chamba, necesite buscar trabajo, pues, que caiga en un conflicto de interés. Esos son los riesgos que se le están sembrando en que hoy no existen. Existirán otros, Gabriel. Existen otros problemas.
Sí, pero ese
¿sí?
no.
Pero,
sí,
pero esos, ese no. Todos esos no.
Oye, ministro, nos llama aquí Elena Graniel, una radioescucha, y esto es un comentario que se repite mucho, y te lo paso tal cual, y me gustaría también la reflexión tuya para ir finalizando la conversación. Pero dice, una de cal por las que van de arena para la Suprema Corte de Injusticia. Por lo menos una vez que sientan el abuso y la injusticia que sufrimos los mexicanos todo el tiempo por parte de ellos. Y hay mucho de esto de, digamos, y lo sabemos muy bien, el casi nulo acceso a la justicia para una parte importantísima de la población en nuestro país, las acusaciones que ha habido, muchas desde la propia mañanera, de corrupción al sistema, al poder judicial en nuestro país, incluso los reclamos directos del presidente a los ministros y ministras de la Corte por temas, por ejemplo, de empresarios, de impuestos, etcétera. Es decir, hay toda una narrativa en torno a ello y hay una realidad de no acceso a la justicia, y pues entonces alguien como Elena, y le agradezco además la sinceridad para llamarnos y decirnos, pues lo pone así sobre la mesa. ¿Tú qué les dirías, ministro?
A ver, yo le diría, por ejemplo, a alguien como Elena, yo le diría, ¿cuál fue su experiencia frente a la justicia? O sea, ¿qué le pasó frente a la justicia para que ella sienta, tenga ese sentimiento? Y ahí viene el problema, Gabriela. Y lo que yo siempre he dicho, ¿cuál es el diagnóstico real? Por ejemplo, ¿tuvo ella ese problema en la corte, tuvo ella ese problema en algún juzgado federal, o lo tuvo a nivel local, o lo tuvo en las fiscalías? Porque acuérdate que luego, son temas complejos. ¿Dónde está el verdadero problema? O sea, el problema de Elena de acceso a la justicia lo tuvo porque el Ministerio Público no la peló, porque la trató mal, porque hubo impunidad en su caso. ¿Fue esto a nivel local? ¿Fue un juez federal que pidió dinero o que... no sé si me explico. Lo que yo siempre he dicho es que atrás de esto no hay un diagnóstico. No sé por qué, por ejemplo, yo le diría a Elena, ¿y en la corte qué pasó? O sea, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Todo esta Suprema Corte, voy a cumplir 10 años en diciembre de ministro, pero a lo largo de 30 años también, de la Corte 94 hacia acá, todos las sentencias que se emiten en materia de igualdad, de paridad de género, de acceso a los grupos vulnerables, todo eso que es positivo, yo no sé si ella lo conozca. Yo no sé si esto se sepa como todas las sentencias protectoras. Esa sentencia que impidió la prisión injusta de alguien que no lo merecía. Eso es lo que lo que yo, o es un diagnóstico que viene de una narrativa cotidiana, sí, diaria, si me explico. Esa fue mi primer crítica a la reforma. Dije, yo quiero ver el diagnóstico, sí, si me explico, para ver dónde está el problema. Y yo le diría a Elena lo siguiente: esta reforma, eso, el acceso, ahí tiene toda la razón, el acceso, sobre todo de grupos vulnerables o de quien menos tienen a la justicia, no hay una sola coma para ellos, sí, en esta reforma.
Sí, así es, y eso lo hemos hablado aquí una y otra vez. Es decir, sabemos, uh-huh, perfectamente los problemas que tiene la justicia en nuestro país, pero esta reforma, y sobre todo el elegir a jueces, a juezas, a magistrados, incluso a ministros, eso no va a resolver los problemas.
No, eso lo va a agravar.
Pues vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ahora sí que viene el 1 de septiembre y, por supuesto, la discusión. Sabemos que es prioritaria el tema de la reforma al Poder Judicial. Ya veremos por dónde viene. Gracias, ministro, por estos minutos. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti, Gaby.
Que estés muy bien. Gracias. Es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. Y bueno, pues escucharlos también me parece importante.